Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Les habla su hermano en Cristo, Miguel Hassim. Este es su programa Conversando en los 1700. Damos gracias a nuestro Dios que nos concede tener una emisión más de este su programa Conversando en los 1700. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro querido hermano Alberto Rincón, quien nos estará edificando acerca de la música. Nuestro hermano Rincón es músico académico y director del Ministerio de Música de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Buenos días, hermano Rincón.
Buenos días.
Queremos conversar en este programa sobre la música, secular, la música cristiana, y nosotros como cristianos, cómo debemos de ver la música y cómo debemos de utilizarla de una forma correcta, sabiendo que la música es un lenguaje que tiene, por tanto, tiene gramática, sintaxis, comunica algo. Y en ese sentido queremos saber tu experiencia y tu conocimiento acerca de este tema.
Hermano Alberto Rincón, nosotros quisiéramos iniciar este programa por la parte más elemental, ya que el tema que vamos a tratar es acerca de la música. ¿Usted podría definirnos qué es la música?
Bueno, buenos días nuevamente, hermanos. Este tema tan apasionante y amplio que siempre ha traído mucha polémica a lo largo de los años. El tema de la música, su expresión cultural, sus manifestaciones en cada una de las regiones de la tierra. Realmente nuestro deseo e intención es darle algunas herramientas para que puedan discernir y discriminar entre lo realmente hermoso, constructivo y edificante, y que nos sea útil a la hora de seleccionar lo que nuestros sentidos, especialmente nuestro oído, va a dirigir hacia nuestras almas. Uh-huh. Debemos saber discriminar en lo que vamos a exponer nuestras almas. Con relación a la pregunta inicial, muchos musicólogos se rehúsan a definir la música, aunque sí hay definiciones, vastas definiciones sobre la música, pero sí debemos decir que la música tiene unos elementos esenciales y algunos elementos secundarios, lo que nos lleva a nosotros inmediatamente a tener una definición real de la música. Sin embargo, la música tiene una definición muy popular y muy vieja, que es bien combinar los sonidos con el tiempo y crear una armonía hermosa y agradable al oído humano.
Combinación de armonía con tiempo.
Ritmo, melodía y tiempo. Uh-huh. Entonces nosotros queremos mencionar esos elementos esenciales que decíamos al principio, los cuales todos conocemos, pero quizás no lo sabemos expresar. La música, todos sabemos que tiene ritmo, que tiene melodía y tiene armonía. Esos son los elementos esenciales de la música. Y hay un elemento secundario que es el timbre. Cuando vayamos a tratar el aspecto del lenguaje de la música, tenemos que dominar bien estos cuatro elementos.
Okay.
El principal elemento, que es el ritmo, se refiere a la duración de los sonidos dentro de una melodía. Y la melodía en sí se refiere al uso del sonido de manera gradual y ordenado. La armonía, entonces, surge con el uso de los sonidos distintos y simultáneos, es decir, de los acordes, cuando empezamos a entrelazar diferentes melodías, pero que deben estar dentro de una misma tonalidad y deben, si lo fuésemos a llevar al aspecto ya literario, deben rimar. O sea, debe haber una correspondencia melódica entre dos melodías distintas y deben expresar la misma la misma idea musical. Uh-huh. Entonces, estableciendo esto, que el ritmo, la melodía y la armonía son parte esenciales, es una parte fundamental de la música, pasemos ahora a ver un elemento secundario, pero no poco importante, que es el timbre. El timbre se refiere al color característico de cada sonido. Yo tengo un timbre de voz. Perfecto. Tu hermano Miguel tienes tu timbre de voz, uh-huh, que te caracteriza. Igualmente el hermano
Raúl
tiene su timbre propio y cada quien lo puede identificar. Si nosotros estamos escuchando al hermano Raúl hablar y estamos de espalda y lo conocemos, inmediatamente sabemos que es el hermano Raúl. Mm. Eso mismo sucede con los sonidos. De ahí la importancia de nosotros entender y conocer y manejar estos elementos fundamentales, uh-huh, a la hora de nosotros poder ya ver el poder que tiene la música sobre nuestros sentidos o sobre nuestras emociones y sobre nuestra alma.
Es decir, que el sonido, hablar del sonido no es hablar del timbre. Y hablar del timbre no es hablar del sonido, ¿o estoy equivocado?
No, eso es correcto. No es lo mismo que timbre que sonido.
Es decir, un sonido tiene incluido un timbre.
Si fuésemos a ponerlo de una manera gráfica, tus huellas digitales, ese es tu timbre. Si lo vamos a materializar.
Okay.
O sea, cada quien tiene un sonido peculiar, característico. En la música, cada instrumento tiene un timbre particular.
Sí, cuando usted oye, por ejemplo, un ruido o un sonido especial, usted sabe si es una guitarra o si es un saxofón, porque cada instrumento tiene un timbre específico. Correcto, ¿eso es lo que usted quiere decir?
Correctamente. Eso pasa con los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión. Cada instrumento tiene su timbre característico. Entonces, no podemos decir que la melodía es más importante que el ritmo, ni que el ritmo es más importante que la melodía.
Uh-huh. Porque se necesitan.
Se necesitan mutuamente. Si yo construyo una melodía sin un marco rítmico, vamos a notar que hay un desequilibrio en la expresión de esa música. En cambio, si fundamentamos una música solo en ritmo, vamos a ver que esa música también, que ese sonido que se está produciendo, no está totalmente equilibrado. El uso exclusivo del ritmo no hace que la música se complete, no permite un mensaje completo musical. Igualmente, la melodía sin el ritmo. Ambas cosas son necesarias para la expresión musical.
Entonces, la música es amoral. ¿Es neutral la música?
La música no es neutral. La música tiene su lenguaje, utilizando estos elementos que estábamos refiriéndonos ahora, lo utiliza para expresar estado de ánimo del compositor, para expresar una idea y un sentimiento. Expresa muchas cosas la música. Tiene expresiones religiosas. La música, de hecho, se desarrolla en un ámbito religioso, porque la música tiene mucho que ver con el espíritu, con el alma. De hecho, los griegos pensaban que la música es una idea fue concebida en la mente de los dioses. Es decir, siempre la música ha estado ligada a la divinidad. Mm. Los chinos siempre también la vincularon a la creación, a la deidad. De hecho, el laúd chino es muy significativo porque es un instrumento que tiene 365 trastes, evocando los 365 días del año, y tiene una forma abovedada, refiriéndose a la forma del cielo.
Okay.
Y siempre los griegos inventaron muchos instrumentos, arpas con la diosa Isis, arpas con forma de la luna, evocando uno de sus dioses. y siempre ha estado ligada hasta la construcción de los instrumentos al aspecto religioso. Pero en nuestros días todos vivimos rodeados de música, de todo género cultural y de todo tipo de intención. Eso es algo, usted va al supermercado y usted escucha música. Uh-huh. Usted va a un restaurante y usted ahí está escuchando música. Usted va a la iglesia y ahí hay música de adoración, pero hay música. Usted va en su carro y usted quiere poner música. Uh-huh. O sea, no, el ser humano es musical.
Es musical.
Sí. Aristóteles, inclusive como mencionaste la doctrina de Leto, de los griegos, consideraban que la música, al ser un lenguaje, moldea el carácter, las emociones de una persona. Pues la música, por tanto, no es neutral. La música comunica algo. Inclusive Aristóteles manifestaba que si uno escucha música mala, tiende a ser una persona mala. Y si uno escucha una música buena, tiende a ser una persona buena. ¿Qué usted dice a ese respecto?
En la antigua Grecia hubo un desarrollo muy especial de todas las artes. Y a la música se le prestó especial atención. Refiriéndonos a Aristóteles, yo también tengo aquí un escrito que recoge una idea similar.
Y Pitágoras también pensaba igual.
Así es, Platón también. Esos pensadores se detuvieron a considerar este aspecto de la vida del ser humano, uh-huh. la música. Aristóteles dice aquí, un gran filósofo griego del siglo III a.C. decía, es imposible no reconocer el valor moral de la música. Y puesto que este poder es muy verdadero, es absolutamente necesario hacer que la música forme parte de la educación de los jóvenes.
Oye, qué interesante.
Para ellos, la música tenía un contenido moral de tal manera que Aristóteles y Platón decían que era una función del Estado regular la música, que la música no podía dejarse a la libre de los, al libre pensamiento de los hombres. Y categorizaron la música. Y ellos decían que había una música moral y había una música intelectual y profana. Entonces, esa música profana, ellos trataron de regularla y pusieron una serie de
reglas
y normas para utilizar la música. Y era utilizada en todas las escuelas griegas como un elemento importante en el desarrollo de la personalidad de los muchachos de esa época, porque ellos decían que era parte de la formación del carácter. Beethoven dijo también, la música es una revelación más alta que la filosofía. Beethoven se fue un poco más lejos y quiso defender su pasión,
su parte, sí.
Que eso era lo que le apasionaba, era toda su vida, pero no deja de tener mucha...
Es significativo que un hombre de la talla de él haya dicho eso.
Beethoven sí. Se atrevió a decir eso y él dijo que era algo más superior, mucho más superior que la filosofía.
A pesar de que no eran creyentes, pero tenían un ideal, tenían un conocimiento, eran expertos de la música y sabían que la música transmitía algo.
Así es.
Que moldeaba el carácter de la persona. Y eso. Por eso, esa es la doctrina de Letos que aparece en así la historia de Grecia.
Sí, hermanos y amigos, tenemos que ir a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Permítenos acompañarte en tus horas laborables, en tus quehaceres del hogar, en el camino mientras conduces, ser tu apoyo en momentos difíciles, tu palabra de aliento cuando más la necesitas, ayudarte a crecer en tu vida espiritual, alimentar tu alma con la palabra de Dios y a ver el mundo tal como lo ve nuestro Creador. Sintoniza todos los días el 1700 AM de tu dial, Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Estamos en el segundo segmento del programa. y viendo que la música es un lenguaje, lo han manifestado todos los expertos en sociología y en la psicología de la música, que la música comunica algo. Uh-huh. Y que la música no es neutral, la música no es amoral. Eso ha sido un término en el tiempo contemporáneo que se ha hablado de que la música es amoral.
Sí, porque se ha dicho mucho, y de hecho yo penosamente creía eso antes, que lo importante no es la música, sino la letra. Y realmente no es así. Las dos cosas son importantes.
En toda la historia de la humanidad, solamente en este tiempo, en el tiempo contemporáneo, de la música contemporánea, es que se ha hablado de que la música es neutral, y no es así. Como un sinnúmero de cosas, como el aborto, la educación sexual, hablan de que es amoral, y eso es totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, y sabemos que no es así. Queremos, hermano Rincón, que siga la exposición con relación a la música y a sus elementos.
Muy bien. Esto, eso que tú dices, lo vamos a estar desarrollando en lo adelante. Ustedes van a ver cómo realmente la música comunica cosas. Pero el esfuerzo que estamos haciendo ahora, y quisiéramos que todos presten mucha atención, es en tratar de entender algo que le toma años a los músicos, sobre práctica, sobre mucho trabajo y disciplina, discernir y comprender, y luego poner en práctica. La música es compleja, aunque cualquiera puede expresarla. Mm. Y ahí es donde está el peligro de la música. Como cualquiera puede expresar música, si tú no tienes las herramientas necesarias para tú expresar la música como debe ser, tú puedes caer en excesos. Como hablábamos ahorita, sobre enfatizar el ritmo por encima de la melodía y causar un efecto en el oyente. Sobre enfatizar la melodía de una manera equivocada, o un estado, transmitiendo un estado de ánimo depresivo, deprimido, o un estado de ánimo alborotador, y eso se transmite en la música. La música es un vehículo que te permite hacer muchas cosas. Entonces, siguiendo la temática, siguiendo, ¿verdad?, el lineamiento que hemos trazado de dejar claramente establecido un fundamento de la parte técnica de la música, es bueno señalar que la música tomó miles de años hasta conseguir una simbología que sirva de alfabeto musical con un alto grado de precisión. Acuérdense que anteriormente, o en la antigüedad, la música se expresaba con el alfabeto y luego pasó a significarse a representarse con pequeñas bolitas sobre una sola línea. Pero esto era sumamente impreciso. Era muy impreciso, y eso llevó a que otros hombres se inquietaran en buscar elementos más precisos para escribir la música, para poder plasmar la música y que durase en el tiempo muchos años. Recuérdense que una persona venía con una idea musical en su cabeza y plasmaba unas bolitas o ponía unas letras, y posiblemente no era lo que él tenía en su cabeza. Entonces aquí surge lo que se llama el pentagrama y ponerle nombre a las notas musicales. Ah. Un monje llamado Guido de Arezzo descubrió, o que le puso nombre a las notas musicales, y primero, después de haber utilizado la primera línea, él colocó otra línea más. En vez de usar una sola línea y poner los puntitos musicales encima de esa línea, para él buscar mayor precisión, se puso una segunda línea. Pero todavía quedaba corto el asunto. Hasta que llegaron a las 5 líneas y 4 espacios que posee nuestro pentagrama contemporáneo. La música se escribe sobre 5 líneas y 4 espacios. Y en esas 5 líneas y 4 espacios se escriben los 7 sonidos de la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ese señor que yo mencionaba ahorita, Guido de Arezzo, le puso a cada nota, le puso nombre. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y fue de una manera muy jocosa, porque ese monje lo que hizo fue que tomó de un himno dedicado a Juan el Bautista, de la primera sílaba de cada línea, de cada verso del himno, él tomó la primera sílaba. Es decir, si decía do me espera, la primera, do.
Do.
Si
la vida.
Resérvame la re.
Ok.
Mi amor por ti. Bueno, mi salió de ahí. Es decir, que de esa manera, un tanto caprichosa, salió.
Asombroso, asombroso.
Se nombró los sonidos musicales.
Eso es la codificación de la música.
Así es. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Es una secuencia ascendente de sonidos ascendentes. Y de esos 7 sonidos obtenemos toda la música que ustedes escuchan en el carro público, en su vehículo.
Y en una sinfónica.
Wow. De ahí sale todo eso.
Asombroso.
Es impresionante lo que Dios permite que los hombres puedan manipular. O sea, algo que el Señor lo hizo. La música fue creada por nuestro Dios. No fue inventada por el hombre.
Así.
La música es una creación exclusiva de Dios. El hombre ha codificado las cosas que el Señor ha hecho y ha descubierto cada vez más las cosas que nuestro gran Señor ha hecho. Una vez esto sucede, el horizonte de la música empieza a desarrollarse y empieza a abrirse. Es decir, cuando tenemos una codificación precisa de la música, ya yo puedo hacer música más compleja, yo puedo manejar el ritmo de una manera más técnica. De hecho, como una nota aquí al margen, en la antigüedad, el único compás permitido era el de 3x4, porque era el único que evocaba la Trinidad, porque se marcaba a 3. Si usted usaba otro compás que no fuese el 3x4, usted era casi un hereje. O sea, ese era el único compás permitido porque evocaba la Trinidad. Es decir que la música, una vez empieza a tomar su forma técnica, ya se vuelve algo más práctico y los compositores empiezan a expresar de una manera más directa sus ideas y más precisas.
Perdóname la interrupción, no pierda el hilo, pero eso nos confirma que la música es un lenguaje.
Así es.
Porque otros pueden leerlo e interpretarlo. Uh-huh. Interesante.
Y que Dios es musical, que lo único que va a permanecer en el cielo y que existía antes de la creación del mundo era la música.
Es.
Por eso lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 2, y en el Salmo 118, versículo 14, y en Isaías 12, versículo 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Uh-huh. Dios es nuestra fortaleza y mi salvación, pero dice: Dios es mi cántico, es decir, Dios es musical. Y cuando habla de cántico, en la traducción es música instrumental, es decir, es Dios es un Dios de orden. Y la música que se debe de hacer debe ser una música que tenga un orden en todos esos elementos que tú has mencionado.
Así es. Yo quiero leerles también del libro de Katana Pérez, Sinfonía de Ideas en 4 Movimientos, un pequeño fragmento donde ella expresa lo que es la música. Dice aquí: la música es ante todo una poderosa fuerza, un dínamo impulsor y generador de la más amplia gama de valores energéticos. Esta reserva de poder es combustible para la mente, el espíritu, y ayuda a cambiar la programación que tenemos.
Oye, o sea, es una experta que está hablando.
Es una musicóloga y ella dice dominicana y una persona muy conocida aquí en nuestro país, y realmente ella expresa el poder que tiene la música, el poder impulsor, como dice que es un dínamo impulsor. Es decir, que la música per se tiene una influencia poderosa sobre el hombre, sobre el estado del ser humano.
Es decir, que la música tiene poder para inducir a alguien hacia el bien, como también para inducirlo hacia el mal.
Tiene una influencia para sugerirte un camino. Pero no creo que la música te ordene de por sí a tú hacer.
Te induce.
Te induce, y porque la música es un arte. Y como tal, ustedes saben que el maligno todo lo trastorna, todo lo ha viciado.
Lo corrompe.
El pecado del hombre, aún la creación misma gime esperando su redención. Es decir que la música no escapa a esa realidad. Por eso es que no podemos ser simples en el uso de la música. Nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros utilizar la música sin tener el cuidado debido. Porque la música representa, es una ventana de lo que tú piensas,
es una
lo
filosofía.
Que tú crees, lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti te place. Entonces debemos tener cuidado con aquellos que ejecutan la música sin tener en consideración el poder mismo de la música, como expresaba este autor aquí.
Aunque nosotros no nos vamos a meter ahí en el día de hoy, pero ya que se ha tocado así incidentalmente el punto, si voy a leer una cita de un hombre llamado Alan Blom. Él dice, hablando del rock, aunque nosotros no vamos a tratar los distintos géneros musicales ahora, pero es interesante, dice él, que la música rock particularmente solo apunta hacia un solo factor, la apelación barbárica de los deseos sexuales. El rock es la música de la sensualidad. Es decir, y confirmando lo que decía el hermano Raúl, realmente la música no es neutral. La música es moral. Y lo moral apunta hacia lo bueno o hacia lo malo.
Y es increíble, hermano Miguel y hermano Alberto, que se habla en esta época de que la música es neutral, de que es amoral. Pero sin embargo, muchos científicos y expertos dicen que la música de Mozart afecta a los niños en su desarrollo, en el desarrollo psicomotriz, en su desarrollo emocional, en su carácter, en su desarrollo intelectual. Es decir, es una necedad realmente cuando las personas manifiestan de que la música es amoral, de que es neutral. La música afecta el carácter. Hay buenos músicos seculares que no son cristianos, como es Beethoven, Mozart, Haydn, pero ellos tenían un concepto muy elevado de la música, eran expertos de la música, porque estaban conscientes de que la música afecta el carácter, las emociones de la persona.
Así es.
La música que una persona escucha influye directamente en el estilo de vida de esa persona.
Claro que sí. Hermanos y amigos, le pedimos que nos disculpen. Tenemos que ir a una pausa nuevamente, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Hermanos y amigos, hemos llegado a la tercera parte de nuestro programa Conversando en los 1700, la tercera sección. Estamos conversando con el hermano Rincón, Alberto Rincón, encargado del Ministerio de Música de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y musicólogo académico. Hermano, tenemos una próxima pregunta para usted. ¿La música se puede considerar como un arte?
Claro que sí. El arte se define, se ha definido como la belleza expresada por medio de una forma sensible. Y la música busca expresar de una manera sensible.
Que afecte las emociones.
Exactamente. Y dice también que es, sabemos que es una actividad de nuestro ser mediante la cual se da forma material a lo concebido por el espíritu. Su fin principal es deleitar al hombre por medio de lo bello. El arte se dirige sobre todo a la satisfacción del espíritu. Todas las artes, todas, la escultura, la arquitectura,
pintura.
La pintura, busca expresar la belleza. Tristemente, en nuestra generación, las artes están reflejando la misma descomposición que está exhibiendo el mundo.
Así.
Y la música no escapa a esa realidad. Fíjense que el reggaetón y ese tipo de música ha degenerado tanto que ahí no se puede ni siquiera indicar que hay un uso mínimo de la parte lógica académica de la música. Hay un exceso brutal del ritmo vulgar, donde también se apoya en expresiones físicas vulgares. O sea, fíjense cómo van complementando no solamente la expresión musical, lo que sale de sus labios, entendida por ellos como algo musical, sino que también lo expresan con su forma de vestir, sus gestos, toda una...
Una filosofía
que hay detrás de todo eso, que refleja una actitud rebelde, una actitud anárquica. Y la música no es anárquica, la música no es, ahí no tiene nada que ver con la anarquía. La música es ordenada, lógica y expresa algo bello. Y la belleza no es relativa como algunos han querido manifestar. La belleza no es relativa. Todos sabemos cuando algo es hermoso y cuando algo es feo. Si yo recibo un accidente y mi rostro es desfigurado, evidentemente tampoco podemos decir que yo tengo un rostro hermoso. Eso es ya yéndonos a un extremo. Pero también una persona que no haya recibido un accidente y, como aquí dicen vulgarmente, él es incómodo de ver. Hay personas que usted sabe que no tienen las gracias dadas por Dios que otro tiene. Hay personas que tienen un rostro hermoso. Hay una flor hermosa y otra más fea o otra menos hermosa.
Es así.
No hay tal relatividad en la música también sucede lo mismo.
Y lo bello tiene un patrón de comparación.
Todo lo que trata de romper el orden de lo lógico, de lo ordenado, de lo excelso, lo sublime, lo que te lleva a ti a pensar buenas cosas, todo lo que te aleja de eso, tú lo puedes catalogar como algo feo.
Exacto.
Por eso el pecado es feo. El pecado te aleja de Dios. ¿Por qué te aleja de Dios? Porque te lleva a ti a hacer cosas que van contrario
a la ley de Dios.
A la ley de Dios y a ti mismo. El pecado te hace daño a ti mismo. Si nosotros lo sopesamos, aunque parezca muy bello y muy hermoso, es autodestructivo.
Y aunque produzca satisfacción temporal en el momento.
Así es.
En el tiempo pasa factura.
Así es. Destruye tu hogar, destruye tus hijos, destruye tu negocio, te destruye a ti. Y finalmente ofende a nuestro Señor.
De hecho, la paga final del pecado es la muerte, dice la Escritura.
Así es. Como sabemos, Dios es musical y nosotros... La música es parte nuestra porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque fuimos distorsionados por el pecado, pero esa música, nosotros ejecutamos la música porque es una gracia de Dios. Ahora, la música es buena o mala, depende cómo se ejecute. Dice un experto de la música, un experto no creyente, dice que la música puede ser filosófica o orgiástica, dependiendo cómo se ejecute, cómo se utilicen esos elementos que tú mencionabas anteriormente.
El ritmo, la melodía.
Bueno, cuando nos metamos al lenguaje de la música aquí, va a haber que amarrarlo a ustedes, porque ustedes están bien empapados del asunto del, de la expresión musical. Pero déjeme decirle algo importante antes de que se me pase, ¿verdad?, la idea que, miren, por lo que tú dijiste hace un ratito, sabemos que la música tiene una relación con lo divino desde la antigüedad. Todos los grandes compositores, todos, cuando ellos materializaban la música, pensaban en Dios.
Sí.
Por eso es que los grandes compositores, la Iglesia Católica Romana, los contrataba y le pagaba para que compusieran música dedicada a Dios y que moviera a los fieles, en esa época, a adorar a Dios. Y por eso que ustedes ven un Handel o un Mozart escribiendo música, hablando de Dios y tomando un libro de la Escritura. O sea, la idea
era elevar
el espíritu.
No era que la música son espirituales, sí, que te elevan el espíritu, porque lo único que puede llegar al alma, al espíritu del hombre, es la palabra de Dios, Jesucristo.
Sí.
Pero la música tiende a elevar el alma del hombre.
Sí, con esto quiero referir es, los compositores de hoy en día no están pensando en Dios ninguno. Ni por imposición, ni por deseo. Muchos compositores de la antigüedad hicieron bellísimas composiciones dedicadas a nuestro Dios como creador, como todopoderoso, o tomaron un fragmento de la Escritura, o tomaron algunos libros de la Escritura, como el caso de El Mesías de Händel, que lo compuso Händel en 28 días. Si se lo dan ahora, hoy día, a un compositor moderno, yo creo que le tomaría de 7 a 8 años componer. Ese hombre hizo eso en 28 días. Muchos dicen que él fue ayudado por algún ángel, porque es una cosa impresionante lo que logró hacer Händel en 28 días. Todo esto que les refiero, de los grandes compositores, Juan Sebastián Bach, que fue un reformador también, se dice que fue un músico cristiano, y se le llamó a él el padre de la música moderna. Juan Sebastián Bach fue quien sentó las bases para la composición sinfónica, el contrapunto, la armonía, ya en un sentido más amplio. Él fue quien sentó las bases para que la música sinfónica se desarrollara. Y fue un hombre de Dios. Todas sus composiciones al final decían para la gloria de Dios solamente. O sea, Juan Sebastián Bach es un hombre admirado por todos. Fue un gran reformador también. Y si ustedes ven, todos los hombres, grandes compositores, se inspiraron en la creación. El mismo Beethoven, la pastoral de Beethoven, él se inspiró viendo cómo los animales pastaban, viendo las aves, viendo la belleza de la creación. El mismo Haydn, cuando compuso su famosa obra acerca de la creación, Vivaldi, que las estaciones del año. Todos esos grandes compositores tuvieron su fuente de inspiración directamente en nuestro Dios y en su creación. Tristemente, hoy en día, el hombre moderno, la inspiración la está buscando en su propio pecado y expresando lo peor de la sociedad. Es muy penoso ver cómo hay música que se compone para drogarse, cómo hay música que se compone para amargar el espíritu, cómo hay música que se compone
para inducir a matar,
para perder el equilibrio colectivo.
Exacto.
Usted se mete a una fiesta y empieza un ritmo, como hablábamos al principio, tum, 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 tum. Y usted escucha más la parte rítmica. Es como volver a la era primitiva del hombre. a la etapa más antigua del hombre.
Y evoca esas tribus indígenas. Y
eso es impresionante, ver cómo el hombre se remonta a esos tiempos utilizando la música en días como los nuestros, donde sabemos el impacto que tiene la música, que tiene el ritmo. Se están exponiendo a una situación difícil. Por eso nosotros debemos proteger a nuestros hijos, como lo decía Aristóteles y Platón en esa época. Protejamos a los mozalbetes de que no se expongan a ese tipo de expresión inmoral de la música. Debemos cuidarlos, protegerlos. Da pena ver cómo jóvenes...
Aristóteles o Platón ven lo que está pasando, le da un infarto y se mueren otra vez y vuelven.
Así es.
Y lo grande es, y para eso tenemos este conversatorio, y tendremos varios programas más, porque el tema es amplio, vasto, interesante, edificante para todos. Pero realmente no podemos dejar de decir que ese tipo de música, por ejemplo, la música rock, la música pop, todo ese tipo de música que lleva a los jóvenes a la violencia, a la sexualidad, a todo el mundo, al adulterio, a los vicios, al alcohol, a las drogas. Esa música te la está comunicando. Un estilo de vida, una filosofía de vida. Y tristemente, no podemos quedarnos callados de que ese tipo de música, por ignorancia o de forma deliberada, tocan música cristiana mezclando ese tipo de música, mezclando lo mundano con lo profano. Y es para el pueblo evangélico, el pueblo cristiano que estamos hablando, que están utilizando un tipo de música mundana, profana, que transmite no los valores de Dios, sino los valores del enemigo de nuestras almas, uh-huh, mezclándola con la música, con cosas sagradas y santas de Dios. Entonces, por eso Dios dice en Isaías, capítulo 5, versículo 20, ¡ay de a lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que a la luz llamen tinieblas y a la tiniebla luz. Que a los dulces llamen por amargo y a lo amargo por dulce. Que Dios nos libre a nosotros y que nos dé discernimiento de acuerdo con su palabra entre el bien y el mal. Pero es con su palabra, no de acuerdo a las preferencias personales que estamos conversando aquí. Porque una persona puede decir, no, a mí me gusta el rock, al otro le gusta el merengue, al otro le gusta la salsa.
Si nos referimos al asunto del gusto, Raúl, uh-huh, es una de las cosas más peligrosas que, y ese es el engaño del diablo. Que a mí me gusta eso. Señores, a mucha gente le gustan las cosas malas. Y el hecho de que tú tengas una preferencia por algo malo no justifica el hecho de que tú te expongas a eso.
Es lo que tú hablabas ahorita, la música es objetiva.
Así es.
Si me gusta, eso no quiere decir que yo tenga en lo correcto.
De que te tengas que poner a ella.
Y si no me gusta, tampoco quiere decir que yo esté en lo correcto.
Ahora,
el que sabe lo que está bien y lo que está mal es Dios.
Así es.
Por eso debemos de comprobarlo con la bendita y santa palabra de Dios.
Ahora, una exhortación en ese sentido a los jóvenes y a todo el mundo. Debemos educarnos en escuchar la buena música. Debemos saber escuchar la buena música. Todos los países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, por obligación enseñan la música como una materia y un instrumento también como una materia oficial, porque es parte de la formación del carácter, como decíamos. Los griegos creían eso y todavía las naciones más poderosas lo creen. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros jóvenes? Que no le estamos orientando desde niños. Si usted acostumbró a un joven a escuchar una música mala, esa es la que le va a gustar.
Ese va a ser su carácter. Hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de Él. Hasta una próxima ocasión.